Nació un 21 de junio en Fairbanks, Alaska, United States of America.
Opa.
Es de Géminis, un signo con mucha actividad mental, ingenio, humor, y son gustosos de los desafíos los de Géminis.
Así dicen.
A los 6 años ya había vivido en Alaska, Colorado, Arizona y San Francisco. A los 12 se mudó a Buenos Aires, después a Montevideo. ¿Y después qué hizo? De vuelta a Buenos Aires.
¿Y se quedó?
No te adelantes.
Ok.
A favor, se hizo muy viajado. En contra, las millas se las quedaron sus viejos, porque él era un niñito, obviamente.
Sí.
En los 80 formó su primera banda, Instrucción Cívica.
Ah,
gran nombre.
Sí.
También trabajó en un depósito de medias, pero lo echaron por dormir en horario laboral. Se instaló en Nueva York. A la par tocó en el mítico CBGB. Fue padre 2 veces y formó la banda De Nada. En el 2000 volvió a la Argentina y publicó su primer disco. Éxito total. Gira por Sudamérica, Europa, Estados Unidos. Más discos. Nominaciones a los Grammy. Premios Conex. Más discos. Hizo una versión del himno a Sarmiento con Pablito Lescano. Más discos. Algunas personas argumentan que él y el Piojo López son la misma persona. Él lo desmiente categóricamente. El Piojo López no tuvimos respuesta todavía, así que estamos esperando la respuesta de la otra parte, ¿viste? Actualmente graba su próximo disco, Algoritmos, que ya está a punto, creo, de terminarlo. Y además se presenta el 16 de diciembre en el Luna Park. Estamos hablando del señor Kevin Johansen. Y este fuerte aplauso.
¡Bravo!
Hola, Kevin, querido, buen día. ¿Cómo te va?
¿Cómo va, Diego? Bien, buen día. ¿Cómo andan?
Excelentemente bien. ¿Estás de gira ahora?
Sí, sí, acá estoy en una tarde lluviosa de Santiago de Chile.
Mirá qué bien. ¿Y tocás hoy o ya tocaste?
Sí, toqué anoche y ahora toco también para un festival en un rato.
Qué lindo. ¿Cómo te fue ayer?
Está bueno. Increíble. La verdad que muy bien. Fue la primera vez que hacemos fin de fiesta fuera de la Argentina.
Uh-huh.
Hicimos como una mini apuesta de empezar a ir a lugares por Latinoamérica, amigos, y hicimos Lima, Santiago, y vamos a hacer Buenos Aires, obviamente, el Luna, el 16, Córdoba, el 14, y el 30 hacemos Punta del Este, Uruguay, el medio y medio.
Muy bueno, ¿qué se cumplen? 10 años de fin de fiesta.
Sí, sí, así que es un poquito una excusa para autobombo y platillo, como quien dice.
Y sí, me parece que corresponde el momento. Sí, sí,
totalmente.
Sí. Qué bueno. Kevin, tenemos toda una serie de preguntas sumamente interesantes.
Estoy muy sorprendido por la data que manejas.
¿Viste? Por supuesto. Sí, sí, sí. No, acá el periodismo nos lo tomamos con mucha, pero con mucha responsabilidad.
Creo que es la primera vez que la pegan, aparte. Siempre inventan una ciudad, ¿viste? En Wikipedia está San Diego, nunca viví en San Diego, ¿viste? Como esas cosas, así que me sorprendieron gratamente.
Sí, estamos nosotros también sorprendidos gratamente de nosotros mismos, porque esto no es común, Kevin, no. Te lo digo, no es común, no es común.
Bien,
así
bien.
Que, si te parece, ahora que estamos los dos sorprendidos gratamente, comenzamos con el cuestionario.
Dale, querido, vamos.
Adelante, aguante.
Y este es el Pim Pam Pum de días como estos.
¿Qué hace Kevin Johansen usualmente un sábado por la mañana?
Un sábado por la mañana, si estoy en casa, estoy intentando dormir hasta las 12, 11 y media. Y suelo hacerles a mis hijos unos French toast, así la gringada me sale los sábados domingos a la mañana, que son las torrijas,
sí,
que me hacía mi abuela. Algunos le ponen azúcar, otros le ponen syrup, la melaza esa que sale del árbol de maple.
¡Qué rico!
Puedo llegar a hacer o panqueques con dulce de leche, más criollo. Son mis dos especialidades así matinales, semi-matinales.
¡Excelente! ¿Vos tenés 4 hijos?
Sí. Sí, sí, tengo 2 niñas de 21 y 14 de sí, primera administración, y 2 varones de 11 y casi 4. Así que sí, sí, estoy rodeado de 4 etapas muy distintas.
Yo creo que tu mayor mérito no solamente es ser un artista reconocido, sino es mantener 4 hijos.
Claro.
Sí, bueno, estoy tratando de que me empiecen a mantener a...
Que se empiece a invertir el proceso, ¿no?
Es el sueño de todo padre.
Sí,
la mayor ya está haciendo su primer disco solista.
¡Vamos!
A ver si la sacamos buena, ¿viste? Una Messi ahí.
Sí.
Y empezamos.
Sería excelente. Porque en definitiva, ¿viste? Los hijos todo bien, sí, uno los quiere mucho, bla, 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 pero son una inversión en algún punto.
Totalmente. Así es.
Cuando vas al supermercado, ¿por qué sector empezás?
Uy, mira, yo soy muy asador, entonces voy a la carne. Uh-huh. Voy a la leña o voy al carbón.
Claro.
Paso por ahí algo de verdura si me piden, y pan y provoleta.
Qué bien. Ya me dio hambre. Ya hablaste de tanta comida que me dio hambre. ¿Qué hace la gente en Alaska además de morirse de frío, Kevin?
Mira, yo como habrás notado, como viví hasta los casi 4 años,
sí,
siempre digo que tengo un recuerdo blancuzco, literalmente.
Hermoso.
Así que
esto ya lo define todo igual, porque el recuerdo, hacer un recuerdo blancuzco es, claro, es eso.
Claro, mi vieja me contaba que me agarraba la famosa fiebre de cabaña, que ella, como era muy lectora, se distraía y el nene salía en bolas a la nieve, ese tipo de cosas. Hay anécdotas familiares por ese lado. Y después que ella ponía papel de celofán en las noches blancas, porque hay días que es de día durante 22 horas.
Claro.
Así que, bueno, ese tipo de anécdotas, pero yo no sé si recuerdo, sino me lo han contado.
¿Cuál es el recuerdo más lindo que tengas de tu infancia? ¿O uno de los recuerdos más lindos? ¿En Alaska o en cualquier lugar? No importa.
Sí. No, lo que más recuerdo es un trampolín que había en la casa de mi abuelo en Colorado. Tengo como el recuerdo de escuchar discos de vinilo como Pedro y el Lobo, que me asustaba un poco, pero me interesaba. Y después en California, obviamente ya más consciente, me acuerdo mucho de un montón de cosas de la escuela, de noviecitas, del hipismo incipiente de mi vieja, que se había casado en segundas nupcias. Ella decía, se casó en segundas náuseas con un mexicano de Mazatlán que era muralista. Entonces nuestra casa era muy hippie. Él pintaba olas en las paredes de flores y ellos tenían una cama de agua. Así que imagínate. Yo
espectacular.
Digo, debo haber inhalado el humo que había en el cielo de California y quedé así, porque soy la persona más adictiva del mundo. Pero quedé como Obelix, ¿viste? Ya está.
Sí, claro. Te caíste en una marmita de chiquito, está bien.
Exactamente.
Sí, sí. A los 12 entraste a la Escuela del Sol, acá en Argentina. Y tus compañeros te hacían cantar Manny, ¿de qué? ¿De Liza Minnelli? ¿El tema ese era?
Totalmente, mirá qué recuerdo, qué increíble. Sí, es verdad. Por algún motivo, supongo que por hacer caer bien, tratar de caer bien, siendo el gringo raro, viste, sí, que algunos pibes te decían, qué lindo, Disney conoces, y otros te decían, Yankee, go home. Entonces, por esas cuestiones, viste, los porteños son muy bipolares y bravos. Tratando de ganármelos, cantaba Manny en los recreos. Y venían todos los chicos de la primaria a pedirme que cante Manny de cualquier grado, ¿de acuerdo? Así que ahí empecé teniendo un gusto por las tablas.
Mirá, y tu gran público ya tenías ahí. ¡Qué grande! ¿Por qué tu primera banda se llamó Instrucción Cívica?
Ay, no sé, un nombre complicadísimo. Yo pensé que era un nombre genial, porque soy muy titulero, ¿viste?
Sí, a vos te encantan los juegos de palabras, titular...
Sí. Sí, total, pero era un nombre complicadísimo y bueno, éramos todavía muy muy mozos y bueno, tuvimos nuestra primera experiencia pop argenta, muy rara, muy así como medio primer tropezón con la música, pero una experiencia maravillosa. Hicimos cosas como, no sé, ir de gira a Perú, tener nuestros primeros estadios llenos, escuchar gente cantando las canciones,
ir ¡qué flash!
A una en Cipolletti, en la isla Jordán, que estaban desde Lebón solista hasta Sumo, hasta los Enanitos Verdes.
¡Qué bueno!
A los hits, así muy ochenteros, como dicen, muy ochentoso. Y sí, recuerdo ver a los Sumo haciendo, no sé, jugando al fútbol con arcos hechos por botellas vacías de Ginebra Bowl.
Mirá qué buena imagen, claro, con Luca y su Ginebra, claro. Qué sí, excelente, sí, mirá
increíble.
Vos.
Así que nada, no, un recuerdo lindo de la juventud. Pero yo lo recuerdo como que estaba en tercer grado, tendría 8 mentalmente.
Es una probabilidad. ¿Te gusta cantar en la ducha?
Mira, sí, a veces sí. Soy de los que puedo llegar a inspirarme con algo, como zarafear una melodía inventada o una hiperconocida. Sí, a veces cuando estoy de muy buen humor y me viene bien una ducha, me largo a cantar.
¿Cómo llegaste a tocar en un bar que es muy mítico, que es el CVG, que es un bar donde salieron bandas punk, no sé, los Ramones tocaron ahí, Blondie, B-52, un montón, ¿no?
Totalmente.
¿Y cómo llegaste a tocar ahí?
Un amigo argentino, un baterista, me dijo uno de los lugares piolas para ir a tocar y probar y dejar en ese momento un cassette de Pota Estudio que yo tenía de temas míos, era el CBGB's, ¿no? Y bueno, fue medio de peli porque llevé la música, me dijeron que sí, que vaya a tocar, que había sido aprobado el demo, y toqué el típico martes a la noche, ¿no? Viste, dos amigos haciéndote el aguante, sí. Yo subía frío porque era tipo la primera guerra del Golfo, era enero, febrero del 91.
Ah, claro.
Hace un montón. Y ahí fue... fue muy muy mágico. Se me acercó después de tocar el dueño, Hilly Crystal, y me dijo en inglés, I like what you do. Tenía una bozarrona, era muy alto, panza de cerveza, barba, muy gringote, que te intimidaba. Y bueno, me dijo, me gusta lo que haces, venite acá, fogueate, tenemos para grabar al lado. Se entusiasmó mucho con lo que yo hacía, y bueno, fue muy así, en el momento justo, ¿no? Yo tenía 26 años y me ayudó mucho a agarrar confianza ahí en los escenarios.
Qué bueno. Y era la época en la que hiciste múltiples trabajos en Nueva York. Tengo entendido que trabajaste, sí, vendedor de películas a domicilio, portero de salón de tango y empleado en un servicio de catering, además de mi preferido, porque laburaste en la ONU también.
Sí.
¿Cómo llegaste a laburar en la ONU?
Totalmente. Bueno, allá es muy común, ¿viste? Sí. Sos Madonna o Bruce Willis, y bueno, ¿viste? Madonna limpiaba baños, sí, en una discoteca, Bruce Willis era barman, así que bueno, obviamente paralelo a la música iba laburando. La ONU fue fascinante porque era un laburo donde, bueno, por saber inglés y castellano, una amiga en común de otra amiga argentina que era sueca, hay muchos suecos en la ONU por algún motivo, porque hubo uno que fue el presidente de la ONU en los 60, entonces dijo, vos que sabes castellano e inglés, andá, probate que podés ser guía turístico y mostrar la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, así
qué
que bueno,
bueno.
Me aprendí el speech y fui, sí, tour guide un rato.
Qué bueno, muy divertido.
Buen laburo.
Sí,
buen
total. Laburo.
50 personas de todo el mundo, todos lados del mundo, y sí, aprendí mucho.
Qué bueno. Contanos lo que tengas ganas de tu nuevo disco, el que estás grabando. ¿Cuándo lo terminas? ¿Algoritmos o algo ritmos? ¿Cómo le digo?
Ya no sé cómo ponerle. Algo ritmo, alma ritmos, no, ni idea. Alma retro. Como soy muy titulero, me torturo mucho, ¿viste? Y me gusta encontrar el título que me dé la excusa para hacer cualquier cosa.
A mí Algoritmos me gusta porque esto de algoritmos, que es algo sumamente actual, ¿no?
Sí,
y
sí,
la
sí.
Cuestión de algoritmos, está bueno.
Exacto, en castellano tiene su jueguito.
Sí.
En castellano, ¿viste? En inglés es
algo, más difícil.
No es nada.
Claro, claro.
Pero sí, me gustó un poco por eso. Pero en verdad estamos terminando hace rato el disco, ya está en un 95% terminado, me tiene muy entusiasmado, estoy muy contento con las canciones que estamos ahí eligiendo. Y es un disco realmente muy desgenerado respecto al género, como me gusta a mí,
sí.
Hay temas en inglés, temas en castellano. Pero bueno, hay como un foco por ahí más atrevido, ¿viste? Como está más pronunciado... entre comillas, el atrevimiento a sorprender por ahí con cosas, ¿viste? De repente hacemos una bossa nova y un poco de trap, ¿viste? De repente hacemos algo medio reggaetonero. Hay cosas grabadas en Nueva York, en Río de Janeiro y en Buenos Aires, con un gran ladero, productor y músico amigo, Matías Chela, que también trabaja mucho con Drexler, así que estamos como armando un poco ahora el tema de las colaboraciones, pero bueno, medio top secret, pero va queriendo, está buenísimo.
El 14 de diciembre en el Quality Stadium, aquí en Córdoba, y el 16 de diciembre en el Luna Park, en el mítico Luna Park, ¿ahí vas a hacer alguno de tema de algoritmos o no?
Así es. Mira, no sé si me voy a atrever, ¿viste? Que como el fin de fiesta es una cosa bien festiva,
sí.
y con los de nada estamos rodando. Ya les mostré, ¿viste? Obviamente ya saben los temas y todo, pero no los hemos, ¿viste? Todavía ensayado como para hacer boom. Y el tema va a salir seguramente la típica, ¿viste? Con algún videoclip entre enero y febrero, así que vamos a ir viendo la luz de a poco. Ahora los discos se sacan de a puchitos, ¿viste? De a un tema, de a dos temas. y en algún momento ya del año que viene verá la luz. Capaz que hago alguna pequeña muestra de algo, les cuento algo.
Dale, estaría bueno. Claro, como que pegaron la vuelta, ¿no? En cuanto a la producción discográfica, década del 60 también se sacaba así.
Simples.
Increíble, sí.
¿No?
Total. Lado A, lado B, y después si te gustaba el single, te comprabas el álbum.
Claro, sí, mirá vos. Bueno, cambió la plataforma, pero se pegó la vuelta. Es muy loco. Es Kevin Johansen, nuestro querido amigo, que va a estar presentándose, repetimos, porque es una linda oportunidad para pasar un momento muy festivo, obviamente, ahí el 14 de diciembre en el Quality Stadium en Córdoba y el 16 de diciembre en el Luna Park. Si pueden y tienen ganas, dense una vueltita que la van a pasar de seguro muy, pero muy bien. Kevin, gracias por estos momentos.
Por favor, a vos, Diego, a ustedes. Gracias a ustedes.
Un abrazo enorme. Chau.
Dale, igual. Abrazo.
Chau.